Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos por aquí en el Ecuador de la semana, es miércoles 6 de octubre. Miren, no sé si el volcán y sus consecuencias, la pérdida de viviendas, cultivos, ayudas por parte de las administraciones, la evolución de la erupción a tenor de sismos en otras zonas de la isla, la dimensión de la colada, las hectáreas que ocupa la Fajana, el final de la erupción, que ya dijo el PEVOLCA que habrá volcán para rato, también la atención centrada en la calidad del aire, la columna de gases, cenizas, el impacto en el turismo. Parece que todo esto ha eclipsado a la COVID. Parece que nos hemos olvidado un poquito del virus y es una sensación que además se nota en la calle. Aparte de las mascarillas, que la hemos normalizado tanto que ya parece un apéndice más, y el tema de los aforos, vemos que existe una normalidad generalizada. Pero no solo en Canarias, sobre todo en otras regiones, Navarra, Euskadi, Madrid, que han dado por finalizada la emergencia sanitaria a tenor de sus índices, que por cierto son superiores a los del archipiélago. Euskadi tiene, por ejemplo, ¿no?, 60 casos a 14 días, Madrid está por ahí, 59,7, y todos por encima de Canarias, que posee una incidencia acumulada de 48,62 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y además está bajando. Además, la vacunación ya ha alcanzado el 87% de la población diana. Encima nos exigen pruebas diagnósticas en puertos y aeropuertos y uno se pregunta, ¿es la hora de alinearnos con estas regiones? ¿Es una decisión atrevida? ¿Es una decisión inconsciente? Cierto que en algún momento habrá que tomar esta determinación. Y quizás con 28.000 personas todavía en ERTE, la temporada alta a la vuelta de la esquina, Canarias es el destino número uno en otoño, la temporada otoño-invierno, y con buenas perspectivas, quizás sea el momento de dar un mensaje a todos, un mensaje a toda la población, un mensaje a todo el planeta de que Canarias ha superado el virus o por lo menos ha llegado a una normalidad generalizada. Pero eso sí, todos estos pasos hay que darlos con prudencia, calma y paciencia. Sobre estos asuntos vamos a hablar enseguida con Amos García, que ya saben ustedes es el jefe de Epidemiología de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. No se la pierdan, ¿eh? COPE Gran Canaria ha conseguido hablar con la concejala de San Bartolomé de Tirajana, que desoye la disciplina de su partido, Coalición Canaria, y continuará en el gobierno municipal con Francisca Quintana. No se pierda la entrevista porque es una confesión en toda su extensión. Tendremos como cada miércoles el tiempo para el análisis de asuntos relacionados con la actualidad. Lo haremos con empresarios sobre las 12 menos cuarto. Hablaremos también de la denuncia de pediatras sobre el deplorable, dice, estado de las instalaciones del materno infantil. De una denuncia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre dos licencias de taxi que compró el consistorio hace algunos años por valor de 90.000 euros. El objetivo era bajar la presión del sector porque parece ser que hay muchas licencias en la calle, pero dos años después seguían operando. De la compleja situación del tomate con el productor José Juan Boní. Hablaremos también de donación de sangre con el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, que ha lanzado una campaña para la captación de sangre. Hay stock bajo y todos sabemos la importancia en la labor de los sanitarios. Y para finalizar el programa también vamos a charlar con un autor, una autora. Juntos han escrito un libro titulado La Traductora. Son de aquí, son canarios. Esto y lo que surja en las dos horitas que tenemos de radio por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Sin más dilación, porque queremos tocar muchas cosas, porque tenemos mucho que tratar, vamos con la actualidad. Pues lo dicho, echamos un vistazo a las noticias más importantes que está dejando esta mañana del 6 de octubre. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria porque ha cerrado el mes de septiembre experimentando el mayor crecimiento del empleo del año en el municipio, con la recuperación de 3.659 empleos respecto al mes pasado, un incremento del 8,5% en relación con el mes de septiembre de 2020. Han salido del paro 5.766 personas, un incremento del empleo del 12,7%. El concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo, ha asegurado que estos datos demuestran la consolidación del crecimiento del empleo en la capital.
Consolida el crecimiento del empleo con la recuperación de 3.659 puestos de trabajo en septiembre en nuestro municipio. Los sectores que tiran básicamente de disminución del paro son, como era de esperar, pues básicamente la hostelería, los servicios, pero también la industria. El reto que tenemos pendiente sigue siendo siempre el mismo. Es necesario luchar contra la temporalidad y la precariedad en el empleo, que son un problema constante y permanente.
Y contarles que los efectos del Brexit se dejan notar en las exportaciones canarias a Reino Unido. Los productores hortofrutícolas del archipiélago tienen que hacer frente al alza de las tarifas de los transportistas que llevan los tomates, pepinos y otras hortalizas hasta el país británico. Unos costes que en pocos meses se han encarecido hasta en un 20% debido a los efectos de la ruptura entre Londres y Bruselas. Roberto Goiris, presidente de Asaja Las Palmas, asegura que esto es un desastre y que no hay una regularidad clara de distribución.
Ha sido un auténtico locura y un desastre de trabajos que se requieren. Incluso ha habido hasta desabastecimiento en algunas grandes superficies porque no hay transportistas, es decir, ahí lo vemos con la gasolina, que lo están llevando a los surtidores o a las estaciones el ejército, y por lo tanto también repercute en el tema del tomate en la distribución en este sentido. Hombre, claro, porque es que no hay una regularidad en el tema, ahí no hay transportistas y el tomate llega a un sitio, pero luego se tiene que distribuir por todo el Reino Unido y eso se lleva a cabo a través de camiones, y eso no está funcionando en el Reino Unido. Está paralizado todo el tema del transporte.
Y un último apunte, una mujer de 39 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 10:30, en unos 18 minutos aproximadamente. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, queremos saber si hay algún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados en la vía pública, Lourdes?
Pues lo más destacado ha sido un accidente que se producía esta mañana en torno a las 7:30 en la isla de Gran Canaria. En concreto, una colisión entre un turismo y una moto en la Gran Canaria 3 sentido sur a la altura de Siete Palmas. En este accidente, el conductor de la moto, un varón de 39 años de edad, resultó herido con un traumatismo de carácter leve y fue asistido y trasladado por el personal del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
De sobra sabes. Hoy es miércoles 6 de octubre, se conmemora en Egipto, por ejemplo, el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? En Eslovaquia, el Día de las Víctimas del Pase Dukla. En España, pues hay muchas fiestas en honor a diferentes virgen, la Virgen de los Prados en Madrid, también en honor a Santa Fe en La Cartuja, Virgen de la Paciencia en Oropesa. En Estados Unidos se celebra el Día de los Germanos Americanos y, por ejemplo, en Hungría se celebra Día conmemorativo de los mártires de Arad.
Lo confieso, tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos.
Y el protagonista es el único, Joaquín Sabina, que ha dicho que no piensa volver a los escenarios hasta que la gente pueda ir sin mascarillas, para beber, para fumar y también para bailar.
El pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en
11:14, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo típico, lo habitual. Ayer David Suárez, el responsable de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas, nos decía, ojo, porque hoy y mañana van a subir de forma notable además las temperaturas. Y daba un índice, pueden llegar a 32 grados en el sur de Gran Canaria. Pues ahora mismo en la capital tenemos 23 grados. En Valle Seco 17, en Guía de Gran Canaria Norte 20 grados, 24, ya hace calor ya, en la aldea de San Nicolás, en Meloneras, precisamente en el sur de la isla, 25 grados, 23 grados en Twineg, en Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas, desde la AEMET predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días, hoy en la isla de Gran Canaria arrancamos esta jornada de miércoles en el norte con cielo nuboso, en el resto más despejado, una nubosidad del norte que irá a menos durante la tarde, pero eso sí, no descartaremos que puedan aparecer algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas, las máximas, el ligero ascenso, más significativo en zonas altas de la vertiente norte, alcanzaremos los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios dando intervalos fuertes en las vertientes sudeste y oeste por la tarde, brisas en la costa suroeste y en cumbres, el viento del este que girará a suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Excelente retransmisión deportiva la que dimos ayer aquí en COPE Canarias, capitaneada por Juan Francisco Cruz. Cierto, poca gente, unos 4.700 espectadores aproximadamente, pero parece que hay bastante recaudación en la fila cero, que al fin y al cabo eso era lo importante, ¿no? Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Jornada solidaria, la vivida anoche en el estadio de Gran Canaria con el partido entre el Granadilla, Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, y con momentos emotivos, por ejemplo, cuando cantó Luis Morera. A esta hora se están vendiendo todas las camisetas de las jugadoras y de los jugadores que estuvieron anoche en ese evento en la tienda oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, y también se pueden adquirir vía online. La Unión Deportiva está entrenando a esta hora, ya pendiente lógicamente del partido frente a la Almería del próximo sábado a las 5:15. El líder será el que reciba a la Unión Deportiva Las Palmas en la novena jornada de la competición en la segunda división del fútbol español. Y en voleibol, fantásticas noticias para el Club Voleibol Guagua, victoria, y de qué manera, 3-0 en el primer partido de la fase previa, partido de ida de la primera eliminatoria en la fase previa de la Champions. Falta el encuentro de vuelta en Bulgaria, a ver si el conjunto Gran Canario puede pasar a la segunda ronda.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Información deportiva, vamos con los digitales. Queremos saber qué publican los diarios digitales Provincia de Las Palmas en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con un acertante en Santa Lucía de Tirajana Garama de 1,7 millones de euros. También en Inmigración piden 8 años para los patrones de una patera en la que murieron 10 personas o prisión por excluir de una mesa electoral a un ciudadano por llamarse Ali. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, las emisiones y la sismicidad indican que el final del volcán de La Palma aún está lejos. También los 30.000 euros por casa destruida por el volcán en La Palma son compatibles con el resto de ayuda o una unión que hace la fuerza contra el volcán de La Palma. En el Canarias 7, por su parte, abren la página informativa también con el volcán. Los científicos desligan los seísmos a la aparición de otro foco eruptivo. También aprueban un segundo paquete de ayuda con casi 214 millones. Olala ha arrasado ya 605 viviendas residenciales según el catastro.
Muchísimas gracias, Ainhoa. No te vayas muy lejos porque también queremos saber qué publica el Twitter en estos instantes.
Pues hoy, entre las tendencias destacadas, WhatsApp, ya que Facebook ha anunciado el restablecimiento de sus servicios. Pero parece que Mark Zuckerberg ha perdido 5.900 millones de dólares con la caída de las aplicaciones. También entre las tendencias, Telegram, cómo no, en un día la aplicación ha sumado 70 millones de usuarios por la caída de las otras. Unos han perdido mucho y otros han ganado. Además, Twitter, también la red social, se empleó mucho durante esta caída de WhatsApp, Instagram y Facebook. Además, gracias Pau, entre las tendencias deportivas, ya que Pau Gasol ha anunciado su retirada del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero es meditada, aseguraba el deportista. Muchos mensajes de felicitación por su carrera y también de despedida. El feliz miércoles, como siempre, en tendencias a mitad de semana.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. 11:19, publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente, con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es. Campus Tafira Baja.
¡Chicos, acaba de entrar en erupción! ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con más fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
Complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Lo más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos intentando aquí el Todoque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bajan revueltas las aguas en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la expulsión de los dos concejales de Coalición Canaria. La formación nacionalista dijo que una vez que se han expulsado a dos, los cuatro se irían del equipo de gobierno. Pero no ha sido así, porque una, Francisca Quintana, concejala de Coalición Canaria, todavía... desoyendo la disciplina de partido, ha decidido quedarse con la alcaldesa Conchi Narváez. ¿Por qué? Lo sabremos a continuación. Vamos a saludar a Francisca Quintana, a Paqui, a quien tenemos ya en línea. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, bien.
¿Cuáles son los motivos por los cuales tú no decidiste seguir los pasos de Coalición Canaria y te quedaste en el gobierno con Conchi Narváez, Paqui?
Vamos a ver, no había relación buena buena entre los compañeros, ¿entiendes? Mm. Ellos, con la actitud que ellos han tomado, yo no me sentía, incluso lo llegaron a decir, que Coalición Canaria se ha reunido. Yo soy de Coalición Canaria y que ustedes conmigo no se han reunido. Entonces yo me sentía desplazada, pero, vamos, desplazada, y toda la situación que hemos tenido entre el grupo y yo no era muy buena, no lo es.
Pero con Alejandro Marichal, con el presidente de Coalición ahí en San Bartolomé, si tenías relación, bueno, al fin y al cabo eras compañero de partido y de gobierno.
Sí, con él últimamente sí, que era la relación laboral, era buena, era por el bien de los vecinos, que tenía que cerrar algunos asuntos con él respecto a las políticas medioambientales que estaba trabajando en la zona de Castillo y de Juan Grande.
¿Y en algún momento, Paqui, le comentaste a Alejandro Marichal que te sientes desplazada por parte de los demás compañeros de la formación de Coalición?
No hacía falta que se lo dijera.
¿Por qué?
Porque es evidente, él formó parte de ese desplazamiento.
¿Y en qué motivos te sentías desplazada? ¿Qué pasó? ¿En qué momento te diste cuenta de que no cuentan conmigo, Paqui?
Hombre, cuando en una de las cosas que de las conversaciones que habíamos tenido, el motivo por el que yo era concejala de festejo y no me dejaba hacer mi trabajo, me veía sola en un fin de año, me vi sola en una cabalgata, me vi sola, bueno, con un poquito de apoyo y brutal del PSOE, porque no teníamos contrato y tuve que recurrir a buscar apoyo para poder sacar estos eventos.
Cuando tuvo esa reunión, sí, dígame, Paqui.
Sí, entonces lo siguiente que me veo en alcaldía, sentada con la alcaldesa y con Alejandro, diciéndome que Coalición Canaria se reunió para quitarme las competencias de eventos. ¿Perdona? ¿Coalición Canaria? Si soy miembro de la ejecutiva y a mí no se me ha informado, no se me ha llamado, no me dijeron nada.
Y al final se la quitaron, las competencias.
Sí, pero da igual, yo he venido aquí a trabajar, da igual que sean eventos y festejos, en políticas medioambientales, donde sea. Yo defiendo cualquier concejalía, solo la forma. Si soy compañera, siéntate y lo hablamos. Que yo esperaba esa conversación, esta reunión la esperaba y nunca llegó.
¿Te sentías sola, te sentías desplazada por parte de los demás miembros de Coalición? En esa reunión que tuvieron para tomar una determinación, una vez ya Conchi Narváez había expulsado a los dos concejales, ¿en ese momento tú ya tenías claro ya de que te ibas a quedar en el equipo de gobierno, que te ibas a ir de Coalición Canaria o que, digamos, no ibas a seguir la disciplina de partido, Paqui?
Claro, es que yo se lo había comunicado Alejandro y él aceptaba. Yo le dije que yo con ellos no iba más ni en lista. Yo no sé a qué viene, que en su cabeza haya pensado otras cosas. Ellos me llamaron para decidir y ya está.
¿Y usted?
Yo ahí tuve la oportunidad de decir delante de todos ellos, porque esta reunión yo la pedí, que me escucharan a mí también, ya que lo escucharon a ellos en una ejecutiva, que me escucharan a mí. Esa fue mi oportunidad para decirles todo lo que ellos me habían hecho. Y yo no, nada, ni un lo siento de nadie.
Usted lo dijo y no le hicieron caso.
No, vamos a ver. Yo, cuando pasó todo lo de quitarme las competencias y demás, yo le dije a Alejandro que, vamos, que mi malestar, lo que se le expresé a él, mi malestar, y que yo no iba a ir más en lista con ellos, que yo terminaba esta legislatura con ellos y punto. Pero, pasado todo esto, y la cosa ha ido creciendo a más, yo por el bien de los vecinos me he callado y he tirado para adelante, y he hecho oído sordo a todo lo que han dicho, ¿vale? Yo no sé qué lo que esperaba él ahora mismo de mí, él y el grupo, es que no lo sé.
¿Se ha sentido más respaldada por el Partido Socialista que por Coalición Canaria, Paqui?
Siempre, siempre. Y ya no solo con el Partido Socialista, sino con Nueva Canaria también, con Ciudadanos también. Todos sabían lo que me habían hecho, todos. Y yo no puedo defraudar a esta gente.
¿Qué gente ha caído, Paqui? ¿A quién se refiere? ¿A compañeros de partido también?
No. Qué verdad. Si yo tuviera a alguien que me haya tendido la mano, a lo mejor cambiaría de actitud, de opinión. Pero es que no tengo a nadie. En el partido nadie levantó el teléfono para decirme, Paqui, ¿qué tal estás? O mira, Paqui, hemos pensado hacer esto. Mira, el partido está pensando hacer esto. Pero que te digan, Coalición Canaria se ha reunido para quitarte a ti las competencias. Perdona, ¿yo de dónde soy? Que les recuerdo a todos ustedes que yo tengo un acta de concejal y dice Coalición Canaria.
Según ha dicho Pablo Rodríguez, el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, le van a expulsar, le van a abrir un expediente y posiblemente será un expediente de expulsión.
Pues yo acepto lo que venga. Lo que no voy a ir en contra de mis principios y contra mi dignidad. Eso es lo que no voy a ir.
¿Qué le dijo Conchi Narváez cuando decidió expulsar a los dos concejales de Coalición Canaria? ¿Habló con usted antes de tomar esa determinación?
No, para nada. Yo me enteré junto con todo el mundo.
¿Sí, usted se enteró por la prensa o por algún comunicado?
No, en el ayuntamiento, además, me lo notificó también Alejandro, que fue ese día de la reunión.
¿Y usted tenía claro en ese momento que no se iba a ir
yo
con
claro
Coalición
lo tenía, claro lo tengo desde hace 2 años.
Desde hace 2 años, claro, tenía que iba a finalizar su mandato de concejala, ¿no?
Sí.
¿Aún con el Partido Socialista o con Nueva Canaria?
No, ya eso no era previsto, pero decir que yo me iba a quedar aquí, que yo mi acta no ni lo iba a entregar ni tengo pensamiento tampoco de entregarlo. Uh-huh. Pero que esto una cosa que yo desconocía, no sabía cómo estaba, porque no había reuniones entre nosotros. A mí no se me notificaba nada. Yo cuando tenía una duda tenía que tirar de personas que yo conozco para que me explicase muchas cosas, incluso de ir hasta pleno. Y esto es una cosa que a mí de verdad me ha sentado como un jarro de agua fría. No lo pensé nunca que sucediera las cosas así.
Paqui, cuando se expulsaron a los dos concejales de Coalición Canaria, ¿la alcaldesa habló con usted para ver si se quedaba en el equipo de gobierno? ¿O fue usted quien le dijo que usted se queda porque quiere finalizar el mandato? ¿Cómo fue ese momento, Paqui?
Vamos a ver, ella lo notificó, yo me reuní con Alejandro y a su vez pues nos encontramos en los pasillos y le dije que, dice, ¿cuál es tu posición? Me dijo ella a mí, le dije, mi posición es quedarme, pero es que esto no es nada, sería lo contrario que yo hiciera, irme con Coalición Canaria, entonces la gente sí le sorprendería.
¿Por qué le sorprendería? Porque entiendo que usted se puede sentir desplazada, pero es algo interno, ¿por qué la gente le sorprendería que se fuera con Coalición? Porque era público y notorio.
Sí, señor, así mismito. La humillación fue brutal. Yo antes de soy persona. Una cosa es de hablar de política, otra cosa es humillar a una persona.
¿Usted se sintió humillada porque estaba desplazada por Coalición Canaria?
Claro.
Bueno, pues... Sí, dígame, Paqui.
Sí, es que es evidente. Es que si yo me fuera con Coalición Canaria, con todo lo que se ha oído decir de mí, y me he sentido, la gente sí que se sorprendería. Pero ¿por qué yo me quede? No lo creo.
¿Se irá usted, una vez que parece ser que va a comenzar ese expediente de expulsión, se irá usted a otro partido, a Nueva Canaria, que parece que la ha tratado mejor, según dice?
No, con eso no lo he hablado, y ahora es ir despacito a quitarme piedritas del camino para poder ver la luz.
¿Qué piedritas son esas, Paqui?
Piedritas me refiero a lo que está pasando, es decir, poner cada cosa en su sitio. Uh-huh. Viene el partido, me dice, hablamos, seguiré pensando lo mismo, y ya ellos deciden. Yo estoy dispuesta a aceptar lo que ellos decidan, y espero que ellos también hayan aceptado que yo decida quedarme.
Pues vamos.
Ya se verán las cosas, ya se verán. Yo no me voy a adelantar más de lo que... Camina más deprisa de lo que estoy caminando.
Sí, pero usted se va a quedar, seguro, ¿no?, con el gobierno. Va a cumplir el mandato.
Eso espero.
Pues, Francisca Quintana, Paqui, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Llega la Feria del Libro. Cristian Gálvez, Rafael Santandreu, Maite Uceda, Alonso Caparrós, Sonsoles Onega. Porque tú haces tu propia feria, todos los autores, estilos literarios están en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Del 7 al 12 de octubre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Ya,
si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Milenio.
Dese un salto, Cristiana.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos, echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad. Adelante, Ainhoa Martín.
La dirección de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria enviará a escolares de La Palma 3 pizarras digitales, 50 pendrive y 23 tabletas, fruto de donaciones de la comunidad universitaria. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ha convocado una nueva edición del concurso oficial de Sal Marina Agrocanaria 2021, que se celebrará en Gran Canaria los días 16 y 17 de noviembre. Y un último apunte: la erupción volcánica originada el pasado 19 de septiembre en Cumbre Vieja y que generó prácticamente un lleno turístico en la isla durante la primera semana, ha dado paso a una situación muy delicada con una caída de reservas terrible.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12. Son las 11:36. Saben ustedes que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho la tranquilidad y la comodidad de nuestros invitados. Por ello, queremos saludar al siguiente como merece. Nuestro protagonista es Amos García, usted lo conoce bien, ha hablado en varias ocasiones, en muchas ocasiones con nosotros, es una de las grandes voces autorizadas de la pandemia, jefe de Epidemiología de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Amos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Don Amos, ¿en qué momento estamos ahora mismo, don Amos? Porque con el 87% de la población diana vacunada, con unos índices muy, muy bajos, todo hay que decirlo, con prácticamente todas las islas en nivel 1, ¿en qué momento estamos ahora mismo de la pandemia?
Pues yo creo que estamos en un momento dulce. No estamos en un momento en el que podamos hincarle el diente todavía de manera completa ese dulce, pero evidentemente estamos en una situación favorable. Y yo creo que esa situación favorable es fruto de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el que tenemos unas coberturas vacunales absolutamente fantásticas. En segundo lugar, porque el sistema ha funcionado gracias fundamentalmente a que lo que nutre, lo que alimenta al sistema, que son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. Y después, porque tenemos una ciudadanía fantástica. Es verdad que ha habido algunos comportamientos absolutamente indeseables, irresponsables, pero en líneas generales la ciudadanía ha sido perfectamente permeable al discurso científico y ha huido de los cantos de sirena procedentes de foros alejados del conocimiento. Eso ha posibilitado que estemos en un momento dulce. Ahora bien, todavía nos queda algún caminito por recorrer.
¿El caminito es cortito, don Amos?
Pues esperemos que sea corto. Va a depender un poco de cómo vaya evolucionando la pandemia, no solo en nuestro territorio, sino también en otras partes del globo. Me explico. Es bastante razonable que en el 2000, el próximo año, la situación, el escenario, ya veremos cómo evoluciona la situación a partir de este otoño invierno, pero es bastante razonable pensar que en el próximo año el escenario, por lo menos en los países desarrollados, vaya a ser bastante diferente al que ha sido hasta ahora. Ahora bien, hay que recordar que si el problema no se soluciona en los países en vías de desarrollo, siempre estaremos expuestos, primero, a seguir manteniendo una situación absolutamente injusta, muy poco ética, que es que hayan ciudadanos del mundo que sufren porque no les llegan vacunas, que solo consumimos los ciudadanos de los países desarrollados. Pero es que además el problema estribaría en que, lógicamente, si hay países que no vacunan a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos y eso posibilitará la aparición de nuevas variantes que nos podrían terminar afectando nuevamente a todos.
Don Amos, con Navarra, Euskadi y Madrid, que han dado por finalizada la emergencia sanitaria, que además tiene unos índices superiores en cuanto a incidencia acumulada en comparación a Canarias, ¿cuándo considera usted que precisamente Canarias también se puede alinear, con estas regiones y da por finalizada y recuperar la gran mayoría de las libertades perdidas?
Pues mira, poco a poco. Yo creo que precisamente estamos mejor que otras comunidades autónomas porque hemos hecho las cosas con cabeza y con corazón. Eso ha posibilitado que estemos en una situación más favorable. Yo creo que evidentemente es el momento de empezar a extensionar, a ir recuperando facetas que teníamos antes de la llegada de la pandemia, facetas de nuestra vida, pero eso sí, con prudencia, con calma. Yo en este sentido lo he repetido no sé cuántas veces ya. En este sentido soy muy de la filosofía de ese entrenador de fútbol que es Simeone, que dice que hay que ir partido a partido para ganar la liga. Yo estoy convencido que para ganar, recuperar la normalidad, que sería esa liga...
¿Antes de final de año, don Amos, es posible? Si seguimos en esta buena senda.
Vamos a ver. Otra cosa que, si me permite, sí, que he aprendido de esta pandemia es a no decir nunca de este agua no beberé. Por lo tanto, vamos a guardar la prudencia, la calma, pero vamos a dejar un mensaje de optimismo, que estamos muy bien, que tenemos que seguir así. Y sí te puedo decir que los ámbitos que en estos momentos pueden generar mayor preocupación a los profesionales son los interiores. Los interiores es donde vamos a seguir conviviendo con casos y con algún brote. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto hay que reforzar la idea de que los interiores tienen que estar todos ventilados, que los interiores hay que seguir manteniendo la mascarilla y hay que exigir que se mantenga la mascarilla en los interiores, que hay que respetar la distancia y que es conveniente el lavado.
Bien, en interiores, don Amos, pero en exteriores quizás ha llegado el momento, y le pregunto simplemente, de quitarnos ya las mascarillas, insisto, en exteriores, sí, lugares muy ventilados.
Yo creo que en exteriores, manteniendo la distancia, la mascarilla es perfectamente prescindible de ella. Manteniendo, repito, la distancia. Por lo tanto, de hecho, esa es la recomendación que ya existe en nuestro país de hace tiempo. Poco a poco nos hemos podido ir defendiendo de este instrumento en exteriores. En interiores vamos a tener que seguir conviviendo con la mascarilla durante bastante tiempo.
Uh-huh. La tercera vacunación, después de lo que dijo la EMA, que ya nos ha quedado claro a tenor de su tuit que no recomienda, ¿está usted a favor de la tercera vacunación para mayores de 18 años, no solamente para personas inmunodeprimidas?
No, estoy de acuerdo en que es una dosis adicional que hay que dar a personas inmunodeprimidas y que es una dosis de refuerzo. Son dos cosas diferentes, lo que es una dosis adicional y una dosis de refuerzo a los mayores de 70 años. Pero a la población normal entre 18 y 70 años, francamente en estos momentos yo no veo la necesidad de una dosis de refuerzo. No la veo por varios aspectos. En primer lugar, porque no hay evidencia científica sólida que indique que en este colectivo, que responde muy bien, que tiene un sistema inmunitario potente y ha respondido muy bien hasta ahora a la pauta normal de vacuna que le hemos estado administrando, pues que esa tercera dosis le signifique un valor añadido. Por otro lado, porque no hay ninguna situación epidémica que indique la necesidad de hacer una medida excepcional. Afortunadamente estamos en una situación que es razonablemente buena. Y en tercer lugar, por lo que no paro de decir, pandemia, las vacunas que hay son las que hay. No nos olvidemos de que antes de vacunar en un país desarrollado con una tercera dosis a personas que ya tienen dos, cuando no hay evidencia científica sólida que indique la necesidad de ponerla en edades entre 18 a 65 años, no olvidemos que todavía hay países en vías de desarrollo que están pidiendo que les llegue una para poder vacunar a quien no tiene ninguna.
Pregunta que hacen nuestros oyentes. ¿Por qué seguir teniendo unas medidas tan duras en los colegios? ¿Cuándo vacunar a los menores de 12 años?
La vacunación a los menores de 12 años es imposible en estos momentos porque no tienen esa indicación las vacunas disponibles. Es decir, no se pueden vacunar porque no hay indicación. Y por lo tanto es un debate que hasta que no aparezca la indicación, y eso va a estar en función de los ensayos clínicos que se están haciendo, se puede hacer esa recomendación. Yo creo que es un debate que hay que guardar hasta que aparezca esa indicación en las vacunas que estamos usando en estos momentos.
¿Para el año que viene habrá vacunación gripe coronavirus, don Amos?
Para la temporada que viene, bueno, desde luego, esta temporada, como ya se ha indicado la recomendación de la vacunación de tercera dosis a la población mayor de 70 años, ya van a coincidir la vacuna de la COVID con la vacuna de la gripe y reforzar la idea de que las dos vacunas se pueden administrar en el mismo acto vacunal sin ningún tipo de problema, eso sí, en zonas anatómicas distintas, ¿no? Una vacuna combinada gripe-COVID, falta camino por recorrer y yo creo que el desarrollo de ese producto va a depender un poco de cómo evolucione la pandemia del COVID.
El próximo 14 de octubre, Andalucía comienza a vacunar contra la gripe a mayores residencias y sanitarios. ¿Canarias ya tiene una fecha? ¿Todavía no?
En principio, el acuerdo que se llegó en el conjunto del país era empezar la campaña de vacunación entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. En ese ámbito etario se comenzará a vacunar en Canarias.
Y ya para acabar, mañana Consejo de Gobierno, Tenerife, ¿existe la posibilidad de que baje de nivel? Es cierto que estamos viendo unos datos epidemiológicos realmente buenos, ¿no?, en la isla de Tenerife.
Sí, yo creo que cualquier posibilidad es posible. Lógicamente es una decisión que escapa del manto de nuestra decisión como profesionales, es una decisión que va a tomar el Consejo de Gobierno. Los indicadores son buenos. Hay algunos problemas en relación a la trazabilidad en la isla de Tenerife y, lógicamente, en estos momentos, por el impacto que está teniendo el volcán en la isla de La Palma. Y vamos a ver eso dentro del global de los indicadores que determinan o definen los niveles en nuestra tierra, pues a ver qué puede ocurrir. Todo es posible.
No es descartable, ¿no?
No creo que sea descartable en absoluto.
Amós García, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Ahora, el placer ha sido mío y vuelvo a agradecerte que al inicio de esta charla hayas puesto a los Traveling Wilburys, un supergrupo sí. Fantástico que desgraciadamente solo sacó dos discos.
Irrepetible, porque ya hay algunos miembros que han fallecido, como George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty.
La verdad es que, fíjate tú, de los que eran, solo queda Bob Dylan y el Jeff Lynne. Nos estamos haciendo mayores, tú no.
No, yo también, don Amós, créame, yo también. En otro momento ya se pasa por aquí por la radio y hablamos sobre todo de música, que yo creo que es una pasión que tenemos ambos, que nos une. Un fuerte abrazo, don Amós.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia
como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Sábado 9 de octubre, clausura del 11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. El torneo de golf más largo de Canarias llega a su final. Un torneo muy diferente, con numerosos premios. Sábado 9 de octubre, te esperamos. Inscríbete ya en salobregolfresort.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos Mediterráneos. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado hay fútbol. Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los miércoles, el tiempo de análisis con autónomos y empresarios. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi.
Nairobi Goyes, ¿qué tal? Buenos días, Nairobi.
Buenos días, encantada.
Bueno, pues hemos visto que con la llegada de la pandemia y ese turismo cero, es decir, ese impacto sobre el turismo que tuvo que desalojar la gran mayoría de los, o todos los hoteles, nos dimos cuenta de que quizás Canarias debería diversificar mucho más la economía, más allá del turismo. ¿Creen ustedes que hay posibilidad? Sobre todo, fíjense ustedes lo que está haciendo ahora el Cabildo de La Palma, ¿no? A través del PEVOLCA, el director técnico, Miguel Ángel Morcuende, diciendo que La Palma es una isla segura y que es muy importante que demos este mensaje porque es necesario que llegue el turismo. ¿Ven ustedes esta posibilidad de diversificar la economía aparte del monocultivo que supone el turismo en nuestra tierra, Enrique? Y si es así, ¿cómo?
Yo, Javi, sí la veo, bueno, pero sin perder, por supuesto, el PIB, el Producto Interno Bruto, que nos ofrece ya el turismo. O sea, tenemos que seguir apoyando el turismo, tenemos que seguir mejorando esa industria turística que tenemos, sin perderla, por supuesto, y lo que no podemos hacer es quitar recursos turísticos para ponerlo otro lado, ¿no? Porque, bajo mi punto de vista, es nuestro gran secreto, ¿no? Pero aprovechando esos mismos elementos que hacen que Canarias tenga un turismo potente, que es nuestro clima, ¿vale?, que es nuestra orografía. Ahí sí tenemos un nicho súper importante en todo lo que son las energías renovables, la economía circular, todo lo que es gestión de residuos, y ahí yo creo que tenemos un nicho importantísimo que debemos de explorar, explotar y sobre todo buscar que nuestros jóvenes se formen y tengan concienciación. Y si me permites, muy rápido, otro de los grandes secretos, tal vez no sea invertir en la rueda, que la rueda ya esté inventada, sino tratar de digitalizar y sobre todo globalizar los negocios de Canarias, que es algo que tenemos ahí con una tarea pendiente desde hace muchísimos años. Salir de Canarias, salir de este cuadradito que a veces nos dibujan, ¿vale?, y de Canarias al mundo. Yo creo que eso con la digitalización y la globalización deben de ser armas importantísimas.
Es muy interesante lo que dices, sobre todo la digitalización y la globalización, porque al fin y al cabo esto también forma parte de generación de empleo, nichos nuevos de mercado y, por lo tanto, diversificar la economía. Nairobi, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que el turismo hoy en día en Canarias es el 74,6%, hablamos de que más o menos nos quedaría restante un 25%. El turismo, aparte de turistas, también trae lo que hay detrás: construcciones. Esos turistas se hospedan en hoteles, necesitan áreas de diversión. Todo eso lleva una carga grande de construcción, o sea, de mano de obra. Respecto al 25% que nos sobra, tenemos un sector agrario. Por ejemplo, los grandes vinos reconocidos con premios canarios, por ejemplo, los vinos de Lanzarote. Después tenemos otra parte agraria, que es el tomate y el plátano, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que realmente necesitamos son ayudas por parte del gobierno para poder impulsar también el sector agrario. De manera que si se nos queda cojo el sector turístico, poder tirar del sector agrario. Uh-huh. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, no sé si usted lo ha visto, los últimos años hemos sido emplazamientos cinematográficos. Uh-huh. Ya cada vez más grandes compañías cinematográficas están viniendo a la isla. Sí. Entonces, también quizás podemos tirar por ahí, pero es muy importante tener ayuda del gobierno.
Uh-huh. Bueno, otro de los temas que también quiero poner sobre la mesa son los datos del paro, ¿no? Sabemos que Canarias fue la comunidad autónoma donde más bajó en desempleo en Canarias. Es algo que esperábamos porque, al fin y al cabo, se han abierto la gran mayoría de los hoteles y todos sabemos que los hoteles crean empleo. Fíjense ustedes, estamos hablando a través de turismo. Sin embargo, hay 28.000 personas en ERTE aproximadamente. A principio de año, unas 80.000 más o menos, ¿eh? Es decir, hemos dado una bajada considerable. ¿Consideran ustedes que estas 28.000 personas serán absorbidas por el mercado laboral en el próximo trimestre, teniendo en cuenta que llega la temporada alta y parece que va a haber efecto de escorche y las previsiones turísticas son muy buenas, Enrique?
Bueno, Javi, en la pregunta diste la respuesta, ¿vale? Yo solamente quiero añadir que estas 28.000 personas pertenecen a muchísimas empresas, ¿no? Y estas empresas necesitan ayudas también para que esos trabajadores puedan volver a ser reincorporados, porque la situación no es la que teníamos antes. La situación que estamos viviendo ahora para nada tiene que ver con la temporada alta, temporada baja que vivíamos hace años. El juego ha cambiado, las reglas son distintas. Por lo tanto, si quieren que reabsorbamos esas 28.000 personas, aparte de todo esto, toda esta respuesta que tú mismo dijiste en la pregunta, deberán de haber ayuda. No recuerdo en qué comunidad autónoma, pero me pareció súper interesante, y ahora no la recuerdo, la buscaré, te la mandaré y la diremos otro día. Lo que estaba haciendo era bonificando a empresas que contrataban a personas de otras empresas que estaban en ERTE. Fíjate qué curioso, qué interesante. Empresas que sí podían absorber a estos trabajadores para que fueran productivos, los estaban bonificando. No sé si era por Asturias, por ahí, no sé exactamente, pero ahí me pareció súper interesante. Son políticas que aquí nosotros también deberíamos de aplicar en el gobierno de Canarias, estrujarnos un poco la cabeza y ver cómo podemos colocar bien las piezas del puzzle para que estas 28.000 personas y estas 28.000 claro. familias salgan ya del ERTE y empiecen a producir.
Claro,
o sea, a lo mejor no tienen, perdona, a lo mejor no tienen por qué estar produciendo en esa empresa porque esa empresa no tiene capacidad productiva en este momento, uh-huh. pero hay otra empresa que sí quiere contratar. Uh-huh. Juguemos también con eso.
Uh-huh. Oye, es interesante lo que acabas de decir y también sería cuestión de ver la lista de aquellas personas que no van a salir del ERTE y si se puede convertir en un ERE, si pueden perder su trabajo. Nairobi.
Hombre, ojalá tuviéramos cifra cero de ERTE, ¿no? Pero yo la verdad que viendo el panorama lo veo complicado. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que aunque ahora el turismo empieza a resurgir de nuevo, esas personas ya vienen arrastrando deuda. De hecho, muchos han tenido que cerrar negocios. Entonces, ahora, cuando empecemos a reactivar el turismo, vamos a tener que empezar a invertir para volver a abrir negocios. Para esa gente que cerró, pueda volver otra vez a subir la persiana. Entonces, ojalá, ¿no? Pero la cosa pinta que esto va a ir poco a poco y que vamos a necesitar ayuda.
Bueno, pues ojalá y sea así y podamos conseguir esa cifra cero de ERTE. Algo de lo que se ha hablado muchísimo. Yo creo que ustedes tienen una visión bastante clara, bastante limpia y sobre todo amplia. Los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes, si preguntamos en España, quieren ser funcionarios. Si preguntamos en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, quieren ser autónomos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y hay alguna manera de cambiar esta tendencia? Enrique.
Javi, es que ¿sabes qué sucede? Que en estos otros países, como bien has dicho, Estados Unidos, nos lleva muchísima ventaja. El hecho de que en España los jóvenes no quieran emprender, sino que busquen trabajos más seguros, como puede ser el funcionariado, es algo que es estructural ya en nuestro país. No es algo temporal, no es algo casuístico, no, para nada. Es algo estructural que está metido dentro de nuestro sistema educativo. Entonces, tenemos que empezar por el sistema educativo para formar a los jóvenes y darles oportunidades y abrirles el abanico de todas las cosas que pueden hacer. Oye, puedes ser funcionario, pero oye, también puedes trabajar por tu cuenta, también puedes emprender, te doy unos conocimientos, te doy unas armas, unas herramientas. Tú cuando a alguien no le enseñas nada, nunca lo va a descubrir. Como mínimo, enséñale, oye, mira, esto existe. Entonces podrá tener opciones para elegir. Pero ya te digo, es algo estructural, es algo en el que las organizaciones empresariales llevamos muchísimos años, pero muchísimos años quejándonos y tratando de luchar contra el gigante. De hecho, muchas organizaciones empresariales realizamos charlas en institutos, charlas AFP, para tratar de inocular ese virus del emprendimiento que parece que en España no existe.
Nairobi, en un minuto.
Hombre, yo creo que sería primordial limpiar la imagen tanto del autónomo como del empresario. Hoy en día, cualquier persona emprendedora o que quiera ser emprendedora, me voy a hacer autónomo, voy a montar mi empresa. ¿Pero qué dices? Pero si eso es muy caro. Pero si no, o sea, lo que necesitamos es limpiar la imagen. Y a colación de lo que decía Enrique, la base es muy importante. Hay personas que no crecen en un entorno familiar, ni de autónomos ni de empresarios, y no tienen conciencia de ello. Entonces, eso de que el autónomo nace, no se hace, en parte es verdad, pero en otra parte también se puede hacer y se puede fomentar desde pequeño y crearles ese sentimiento.
Pues ustedes son autónomos, empresarios, y si ha tenido esa visión de ser su propio jefe, que al fin y al cabo, ¿qué quieres que les diga? Eso también tranquiliza muchísimo. Enrique Hernández, un abrazo.
Otro para ti, Javi.
Nairobi Hoyes, muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro para ti, muchas gracias.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que sigue coleando esa ley de la vivienda que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez, pues que al final ha cedido, una vez más, a las exigencias de su socio, de Unidas Podemos, que llevaba 2 años presionando con un control del alquiler. Este es otro tanto que se apunta personalmente Yolanda Díaz, que ya ha ganado unos cuantos pulsos a los ministros socialistas en recientemente también la subida del salario mínimo interprofesional. De momento, esa ley es solo un pacto en el marco de la negociación interna que han tenido en el gobierno para sacar adelante los presupuestos generales. Es decir, queda todavía mucho, mucho recorrido por delante para que salga adelante y entre en vigor. Tiene que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar también por una comisión, se van a introducir enmiendas, luego volverá al Pleno del Congreso. Vamos, que esto no es para pasado mañana, va para largo. Y vamos a ver también cómo queda al final, porque muchas de las cosas que pretende, pues dependen en última instancia de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. De momento se sabe que es una ley intervencionista, pero solo para los grandes tenedores. La mayoría fondos o empresas propietarias de 10 o más viviendas a quienes se les va a retirar los beneficios fiscales y a las que se podrá obligar a bajar el alquiler en las zonas tensionadas, en aquellas en las que hay una mayor demanda y el precio está más alto. Ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o los municipios turísticos como Málaga o Mallorca. Realmente, los dueños de 10 o más viviendas son un porcentaje muy bajo en nuestro país, representan solo el 5% del mercado de alquiler. El resto, pues el resto son pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda que la alquilan y con esto obtienen unos ingresos extras. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Cómo les va a afectar a ellos la ley? Bueno, pues en teoría no se les va a imponer a todos ellos un precio determinado. Se libran del control, pero si bajan ese precio, sí van a recibir bonificaciones como una deducción del 90% en el IRPF en alquiler de viviendas. Además, los ayuntamientos que lo deseen podrán subir también el IBI hasta un 150% a las viviendas que lleven vacías más de 2 años. Son, grosso modo, las medidas más destacadas de esta ley que ataca, como vemos, directamente a la propiedad privada y que muchos expertos creen que va a tener el efecto contrario que se desea. Y la prueba la podemos encontrar en ciudades como, por ejemplo, Berlín, París, Ámsterdam o aquí al lado, en Barcelona, donde marcar el precio del alquiler no ha servido para bajar precisamente los precios. Lo que ha conseguido es reducir la oferta. Al final, espantar a propietarios e inversores. Y ese es uno de los problemas, consecuencia del intervencionismo, como también lo ha sido meter mano a las eléctricas para abaratar la factura de la luz. Decisiones que solo siembran inseguridad jurídica y que desincentivan la inversión en nuestro país. Por cierto, desde el Partido Popular ya han dicho que van a recurrir la futura ley en el Tribunal Constitucional y que en las comunidades en las que gobierne no se va a aplicar. Pues es miércoles 6 de octubre, un día en el que hay otras noticias que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Y precisamente, Pilar, hablabas del precio de la luz. Pues bien, ya tenemos el precio estimado para mañana jueves y pulveriza todos los récords. Se pagará de media 288 euros el megavatio hora, 60 euros más que ayer. Se ha incrementado 100 euros en una semana. Ojo, porque mañana jueves entre las 9 y las 10 de la noche habrá picos de 319 euros. Por ejemplo, a esta hora, a la 1 de la tarde, pagaremos por la luz 296 euros en el día de mañana. Es como suelen decir los enamorados, hoy pagamos más que ayer, pero menos que mañana.
Qué
bueno,
bonito,
mucha, has visto, mucha relación con este asunto tiene el siguiente titular. La pandemia ha arrastrado a una situación de pobreza extrema a 2 millones de personas. Según el último informe de Cáritas, en 2018 había 4 millones de personas en esta situación y ahora son más de 6 millones, la cifra más alta desde 2007. Además, alertan del ensanchamiento del espacio de exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto al año 2018. De ellas, casi 2 millones están en exclusión severa. Y una noticia más, el Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable impulsada por el gobierno de Rajoy y rechaza el recurso que presentó el PSOE y el resto de la oposición. El resultado de la votación ha sido 7 votos a favor de que sea constitucional esa prisión permanente revisable y 3 magistrados que han anunciado que presentarán un voto particular. También con contamos que el Papa ha expresado su tristeza, dolor y vergüenza, así como su oración a las víctimas de los abusos de la Iglesia francesa, que en un informe que se hizo público ayer. En la Audiencia General, Francisco ha pedido todos los esfuerzos para que estos dramas no se vuelvan a repetir, con una invitación a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça expone su crítica situación económica.
Ferran Reverter, el director general del Barcelona, está contando esta mañana las conclusiones de la auditoría externa que ha arrojado datos de una situación muy crítica en la economía del club. Víctor Navarro.
Ahora mismo responde a las preguntas de los medios en el auditorio del Camp Nou. Lo hace después de 45 minutos exponiendo la situación económica del club. Unos números que Reverter resumía en: debemos mucho más de lo que tenemos o nos deben. El Barça tiene unas pérdidas este año de 480 millones de euros y la situación es tan crítica que el Camp Nou tenía más de 900 desperfectos sin arreglar y la ciudad deportiva tiene campos de entrenamiento que no se pueden utilizar por riesgo de lesiones. Además, Reverter ha explicado que la Junta de Bartomeu fichaba jugadores sin saber cómo se podrían pagar. Todos los números llevan a la misma conclusión: el Barça está en quiebra técnica.
¿Qué nos encontramos al llegar el 17 de marzo? Un patrimonio neto negativo. ¿Qué implica esto? Una situación de quiebra contable. Si el club fuera una sociedad anónima deportiva, sería causa de disolución.
Sociedad anónima deportiva sería causa de disolución.
Y la cita del día es a las 9 menos cuarto en Milán con las semifinales de la Liga de Naciones, España contra Italia. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce ocho minutos, última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Todavía tenemos muchos asuntos por delante. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
Comenzamos en la página política y nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana porque Francisca Quintana, concejal de Coalición Canaria en el municipio, ha asegurado en una entrevista en la mañana de COPE Gran Canaria que se ha sentido humillada y desplazada por su partido, la edil que decidía permanecer en el gobierno municipal tras la expulsión de dos de sus compañeros. Ha indicado que se ha sentido más apoyada por Partido Socialista, Nueva Canarias y Ciudadanos que por su propio partido, que en 2020 le quitó las competencias de la concejalía de festejos sin notificarle nada. Asegura que ya había informado a Marichal que esta era la última vez que iba a estar en lista con Coalición Canaria.
Que yo se lo había comunicado a Alejandro y él aceptaba. Yo le dije que yo con ellos no iba en lista. Yo no sé a qué viene, que en su cabeza haya pensado otras cosas. Si yo me fuera con Coalición Canaria, con todo lo que se ha oído decir de mí y me he sentido, la gente sí que se sorprendería. Pero ¿por qué yo me quede? No lo creo. Viene el partido, me dice, hablamos y ya ellos deciden. Y yo estoy dispuesta a aceptar lo que ellos decidan. Y espero que ellos también hayan aceptado que yo decida quedarme.
Y continuamos
estamos en el municipio porque ya se ha procedido a la demolición de la pasarela de Juan Grande en la Gran Canaria 500, que presentaba problemas de accesibilidad y deterioro. El uso por parte de vehículos se ha reducido, mientras se han contabilizado unos 300 peatones a la hora, por lo que se ha tratado de priorizar la seguridad de los viandantes instalando entre las dos paradas de guagua un paso de peatón y dos semáforos con pulsador para los que transitan puedan cruzar entre Juan Grande y el castillo con seguridad. Miguel Ángel Pérez del Pino es consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria.
Hemos demolido la pasarela y a continuación vamos a instalar entre las dos paradas de guagua que están en la zona, vamos a situar un paso de peatones y dos semáforos que establezcan prioridad semafórica basadas en pulsador para que las personas que transitan por la vía puedan cruzar entre el barrio de Juan Grande y Castillo del Romeral y viceversa con total seguridad.
Y un último apunte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Servicio Canario de Salud seguirá haciendo una magnífica labor si hay que poner una tercera dosis de la vacuna para reforzar la prevención contra el coronavirus.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente, una paradita. Algo de publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los...
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:13, queremos visibilizar el momento por el que está pasando el plátano en Canarias, que sabemos que posiblemente no es el mejor de ellos. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Juan Boní, el expresidente de FedEx, administrador del Grupo Boní, uno de los mayores productores de plátanos en nuestra tierra. Don José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está abocado el plátano canario a la desaparición, sobre todo teniendo en cuenta que la anulación de esos acuerdos con Marruecos parece ser que no salva al tomate canario?
Ahora sí hablamos el mismo idioma. Vamos a ver, porque te refieres al plátano cuando introdujiste...
Perdón, tomate, sí he dicho plátano.
Por eso, sí.
He dicho plátano.
Sí.
La verdad es que estamos alienados un poco con lo que está pasando en La Palma. Pero he dicho tomate, sí, tomate, me refiero
sí.
al tomate.
No, mira, esto, la situación, a mí me gustaría ser optimista, pero la verdad es que no la vemos nada clara, ¿no? Mm. Esto, la competencia de Marruecos es muy fuerte, tienen unos acuerdos acuerdos firmados con el Reino Unido, y cosa que España no la tiene, y que bueno, que vamos a tener que competir con ellos en una clara desventaja, por supuesto que los costos de Marruecos son pues infinitamente más baratos que los nuestros, ¿no?
Uh-huh. Y por lo tanto, ¿considera usted que nuestro país no ha hecho los deberes una vez ha salido el Reino Unido, es decir, ha salido de la Unión Europea, el Brexit, no ha protegido los intereses del tomate canario?
Bueno, esto, la verdad que no sé si es el país o es la Comisión de la Unión Europea la que tenía que haber intervenido, porque Canarias, esto a todos los efectos, esto fitosanitario, es considerada un país tercero. Por lo tanto, esto estamos en esas circunstancias, pero que nosotros, el que seamos un país tercero, no nos perjudica. Ya nos conocen en las fronteras y nuestro cargo entra con mucha facilidad.
Porque nuestro máximo exportador del tomate es el Reino Unido, don José Juan.
El Reino Unido, esto para mi empresa, es el nuestro principal cliente, claro. Uh-huh.
¿En qué porcentaje?
Pon tú, entre el 55% es de nuestra producción va al Reino Unido. Y después nuestros colegas de la aldea pues también tienen sus clientes allá que tienen que atender, por uh-huh. supuesto. Uh-huh.
Por lo tanto, ¿qué futuro le ve usted al tomate canario, don José Juan?
Yo no lo veo muy claro, lo veo muy difícil. Nuestros costos no hacen nada más que subir, y nuestros competidores esto tienen barra libre en Europa.
¿Y por qué Canarias no tiene las mismas condiciones que los competidores?
Pues no, nuestros competidores son es Marruecos, nuestro principal competidor, y a nivel nacional esto es Murcia y Almería. Que ellos están más cerca que nosotros para llegar al mercado, ¿no?
¿Las ayudas al transporte no palían este agravio comparativo con la península?
Vamos a ver, las ayudas al transporte es ponernos en igualdad de condiciones que nuestros competidores. No lo palía, pero ayuda, ¿vale? Es una ayuda, siempre y cuando llega a tiempo. O sea, nosotros estamos pidiéndole a la delegación del gobierno que agilicen el pago de la subvención, de la compensación al transporte, porque nosotros nos pasamos 6 meses metiendo dinero en el negocio, sin recibir un duro. Las circunstancias actuales de tesorería que hay en el sector es tremenda. Y si no vienen las ayudas en tiempo y forma, esto se va a la porra, ¿sabes? No va a poder continuar.
¿Nos equivocamos si decimos que el tomate canario es una especie en extinción, don José Juan?
Yo creo que sí. Cada vez, mira, quedamos estos 3 cosecheros de tomates en Canarias, uh-huh. en Las Palmas, y antes éramos 50. Teníamos nuestro barco, ya ni eso. Ahora tenemos que ir en guagua.
¿Cómo en guagua? Explícanos un poquito eso, don José Juan. ¿Cómo en guagua? Antes fletaban barcos y ahora tienen que llenar camiones, es lo que entiendo.
Ahora tenemos que llenar camiones e ir en contenedor, que sabemos cuándo embarcamos, pero no sabemos cuándo llega.
Ya.
Esa es la diferencia. Cuando teníamos nuestro barco, eran barcos bastante bastante buenos, fabricados en los años 90, y que tenían buena velocidad y que tardaban 5 días en llegar a destino.
Claro,
hoy en día podemos tardar hasta 10 días.
Claro, estamos hablando de que posiblemente tomate canario sea una especie en extinción, que posiblemente acabe la producción del tomate canario, pero ¿hasta cuándo pueden resistir ustedes, don José Juan?
Pues no lo sé. Vamos a ver si esta zafra se da algo mejor que las anteriores. La pasada fue nefasta por el tema del COVID. Estuvieron cerrados todas las empresas de hostelería, todos los horecas, y nada más que estuvimos cubriendo las órdenes de los supermercados. O sea, y espero que este año la cosa está más animada y vamos a ver si tenemos una buena campaña.
Estamos viendo, don José Juan, problemas de transportistas en diferentes lugares de nuestro país. ¿Tenemos nosotros también este inconveniente, el problema de los transportistas aquí en Gran Canaria?
Vamos a ver, lo que no hacemos en contenedor lo hacemos con camiones, ¿no? O sea, con los trailers, todos camiones grandes. Esto para para ir al continente, a Holanda concretamente, no hay ningún problema, pero el cruzar el Canal de la Mancha para ir a Inglaterra, ahí nos encontramos con un problema, porque los choferes no quieren ir a Inglaterra por todos los trámites que tienen que pasar, y después esto tienen miedo de que los empresarios tienen miedo de que les levanten los choferes, porque Inglaterra es casi de choferes y están ofreciendo unos salarios extraordinarios para que se queden choferes en el Reino Unido. De manera que esto para el Reino Unido puede que haya problemas. El que quiere ir al Reino Unido en camión tiene que pagarlo. Uh-huh. Es lo que nos han dicho los transportistas.
Claro, y si tienen que pagar más, llegará un momento en el que es insostenible, ¿no? Es decir, todo lo que está pasando, entiendo que está disparando el coste del transporte, ¿no? Por lo tanto, las ayudas al transporte a lo mejor no tienen el efecto deseado.
No ayuda, es una ayuda, como te dije antes, pero que no palía el problema, ¿sabes? Uh-huh,
uh-huh. Don José Juan, ¿se puede cuantificar la pérdida o los sobrecostes que van a pagar los productores de tomate debido al Brexit?
Esto no, yo de momento no, o sea, el año pasado, esto a partir desde el 1 de enero de este año empezó el Brexit, y nosotros no tuvimos ningún problema a la hora de entrar, vamos, de pasar nuestra fruta al mercado, como te dije antes. Esto nosotros, como somos país tercero en tema agrícola, pues esto tenemos que pasar la aduana, la CITO, etcétera, etcétera, y no tenemos ningún problema. Yo por ese lado no veo que vaya a haber un costo adicional.
¿Eh? El problema es logístico, ¿no?
¿Eh?
El problema es
el
logístico.
El problema puede ser el logístico, sí, que podemos tener problemas.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué pasa, don José Juan Boni, presidente de FEDEX, sí. Administrador del grupo Boni, que es de los mayores productores de tomate en nuestra tierra. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, hasta luego, encantado. Adiós, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Telogiano. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más
fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
Complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Toma duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos intentando aquí el Toboque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo el mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:24, nos quedamos aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos saludar a esta hora de la mañana al viceportavoz del Partido Popular, el Grupo Municipal, Ángel Sabrosa, quien tenemos en línea. Don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que el Partido Popular ha denunciado la compra por parte del equipo de gobierno de dos licencias de taxi en torno a unos 90.000 euros aproximadamente para retirarla, digamos, del mercado, porque parece ser que hay mucha presión en cuanto a licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria, pero han seguido operando.
Sí, la compra no es que se produjera la semana pasada, se produjo hace 3 años y después nadie del grupo de gobierno ha materializado la retirada de esas licencias de taxi en la ciudad. Yo creo que esto es un ejemplo muy gráfico de la descomposición interna en la que está el ayuntamiento, que se puede sumar perfectamente a lo que todos los ciudadanos ven cada día en el estado de mantenimiento de la ciudad, en cómo está la limpieza, en cómo están los asfaltados, en cómo están los muros, en cómo están los servicios sociales municipales. Y esto hace aguas por todos lados hasta el punto de haber comprado unas propiedades en una subasta pública impulsada por la Agencia Tributaria en noviembre de 2018 y estar en octubre de 2021, después de habernos gastado 90.000 euros de dinero público en esa compra, y las licencias de taxi han seguido operando por parte de los mismos titulares que habían sido embargados. Todo el mundo al revés y realmente surrealista si uno se para dos segundos a pensarlo.
¿Pero por qué ocurre esto? ¿Que hay un descontrol absoluto? Esto no es bastante coherente, ¿no? No es normal.
Esto no hay forma humana de entenderlo. O sea, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria opta a una subasta pública de unos bienes embargados por la propia administración pública, en este caso por la Agencia Tributaria del Estado. Se le embargan dos bienes, dos propiedades a deudores con la Hacienda Pública. El ayuntamiento hace uso de su derecho de tanteo y retracto cuando hay transmisiones y ventas de licencias de taxi, algo que no se había hecho nunca, y justifica y dice, bueno, pues me voy a gastar dinero público, dinero municipal, dinero de todos, en adquirir dos licencias de taxi, 90.000 euros, 45.000 euros cada una de ellas, porque entiendo que hay mucha oferta de taxi en la ciudad, que sobra licencia de taxi, entonces, pues algo que ya es una concesión administrativa del propio ayuntamiento, pues vuelvo a pagar por ella y nos gastamos dinero público para retirar dos licencias de taxi del océano que supone tener 1.640 licencias de taxi en la ciudad. Que alguien me explique qué va a suponer retirar dos. Pero bueno, se puede cuestionar, unos lo verán a favor, otros en contra, habrá puntos de vista distintos, pero una vez que lo ha comprado y ese pago se realizó en noviembre del 2018, ¿cómo se justifica que nadie del ayuntamiento, que el propio concejal que firma la resolución de hacer uso del derecho de tanteo y retracto, el propio concejal que firma el pago a la Agencia Tributaria, la resolución de obligación de pago y el pago realizado, eso en noviembre del 2018, usted y yo estamos hablando, los oyentes de la cadena COPE nos están escuchando, y esos taxis han seguido operando estos tres años y siguen operando a día de hoy. Y no hay nadie que haya hecho el control de recuperar esa propiedad que con dinero de todos hemos comprado. Así está la Casa Municipal. Así está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es gobernado por PSOE, Podemos, Nueva Canaria, que llevamos ya seis años y poquito de este mandato con estos mismos partidos, y cómo está la casa por dentro.
Concejal, ¿existe la posibilidad, por encontrarle una explicación, que sea arrendada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues a unos empleados, a unos trabajadores, una vez que es propiedad el equipo municipal, o bueno, equipo municipal, digamos, el ayuntamiento, de esas dos licencias de taxi que hayan sido arrendadas?
No existe esa posibilidad. En caso de que vuelva a recuperar la titularidad de la licencia de taxi, la propia administración local, el propio ayuntamiento, solamente tiene dos opciones. El objeto de esa compra fue para retirar dos licencias de la oferta existente porque se considera que la oferta de taxi está sobredimensionada. Si se quieren volver a sacar a explotación, tendría que ser mediante un mecanismo de subasta, de licitación, de concurrencia pública, ¿no? Eso no se ha hecho. Además, en el expediente, que he tenido la oportunidad de inspeccionar, por supuesto, antes de hacer cualquier tipo de denuncia pública, en el expediente está justificado que la razón por la cual el ayuntamiento decide gastarse estos recursos, estos 90.000 euros, es para retirar esas dos licencias del mercado. Dice, tenemos muchas licencias, voy a retirar dos. Ya les digo que eso es bastante cuestionable y yo no entiendo que se utilice dinero público para eso.
¿Eso es una ilegalidad, concejal?
Lo que es una ilegalidad es haber comprado algo y no hacer uso de lo que se ha comprado. Eso es lo que es.
¿Los trabajadores estaban realizando su labor en algún fraude de ley?
¿Qué trabajadores?
¿Los taxistas?
Yo no entiendo que no. O sea, los taxistas embargados les embargan su propiedad, las compra un tercero, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y estarán esperando o algún tipo de comunicación del Ayuntamiento. Venga usted para acá y entréguenos sus taxis. Y ellos, mientras no reciban esa comunicación, pues siguen trabajando. Y así llevan tres años. Y así están hasta el día de hoy. O sea, lo que es un disparate mayúsculo es que se haya comprado algo con dinero de todos nosotros, de usted y mío, y el ayuntamiento, después de haberlo pagado, no lo haya requerido, no lo tengamos en nuestra propiedad, si haya seguido operando en la ciudad. Esto, los taxistas que nos están escuchando, que saben perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, es decir, no hay dinero para darnos ayudas por el COVID, no hay dinero para ayudarnos para poner mamparas, no hay dinero para ayudarnos para comprar geles ni comprar mascarillas, porque es todo lo que han dicho durante este año y medio largo. Y se gastaron 90.000 euros para retirar dos licencias de taxi de la ciudad y resulta que no las han retirado. Se pagó hace tres años y esos dos taxis han seguido operando durante todo ese tiempo. Y el concejal que firmó esa resolución, y el alcalde, y el grupo de gobierno, y los más elementales mecanismos de seguimiento de las decisiones que uno mismo toma, ¿dónde están?
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un saludo muy fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas son...
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos
temporada,
también del deporte.
Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo denuncian los pediatras del Hospital Insular Materno Infantil. Dice que ha quedado obsoleto y pequeño. Además aclaran, es un entorno decadente, deteriorado, poco acogedor, que tiene más de 40 años. Es cierto que hay un proyecto de rehabilitación, pero todavía no se ha ejecutado. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Carlos Lodo, él es oncohematólogo precisamente del Hospital Insular Materno Infantil, es decir, trabaja ahí. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado. Deteriorado, poco acogedor, decadente. ¿En qué condiciones están trabajando ustedes, los profesionales?
Oh, imagínese usted, ya lo que decíamos ayer en el Parlamento, ya un edificio de 40 años que se inauguró en 1982, ya simplemente por motivos obvios, pues el tema desde el punto de vista infraestructural, desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería, en cuanto a cañerías y todo eso, está ya obsoleto. Son las antiguas cañerías de cobre que se nos rompen cada 2x3, y bueno, ese es el problema, ¿no? El problema es que yo ya llevo peleando con esto desde hace ya 5 o 6 años, porque me da miedo incluso poner la quimioterapia a pacientes en unas condiciones que no tengo garantías suficientes de esterilidad en las habitaciones, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que es tremendo. Sin embargo, usted pues ahí tiene que seguir realizando su trabajo. ¿No había un proyecto de mejora, de adecuación, incluso de instalación de una nueva torre, de hacerlo más grande, más diáfano, más cómodo?
Exacto. Sí, mira, el tema fue el siguiente. Yo ya después de haber hecho tres mudanzas y me cogía a todos los niños porque mi negué a poner la quimioterapia en la tercera planta, ¿no?, que es la planta nuestra de hematología. Me lo llevé a otras plantas superiores, porque sabes que el mayor foco de infección al que tenemos más miedo los que ponemos quimioterapia al inmunodeprimir a los pacientes es el hongo Aspergillus, y el Aspergillus está en el polvo de obra. Es el famoso hongo que la maldición de las pirámides, ¿no?, que se llevaba a los arqueólogos por delante, ¿no? Pero es un hongo que no produce ningún problema en personas normales, pero sin inmunodeprimidos. Entonces yo me negué a poner la quimio, porque hice ya tres mudanzas. Ya, y el 3 de mayo del 2016, ya entonces pedí por favor a la dirección médica, que ya era el momento de abrir una nueva planta de oncomatología. Yo llevo ya trabajando ahí 30 años. Yo estuve en la primera inauguración de la planta en la que estamos ahora, que fue en el 92. Y bueno, gracias a los padres, pues porque a nosotros no nos hacen ni caso nunca, se nombró una comisión de calidad y estuvimos estableciendo el plano de la nueva unidad en el 2016. Y teníamos el visto bueno del consejero de entonces. Pero en el 2017, Baltar, el consejero Baltar, que del entonces, nos organizó una reunión y nos dijo que no iba a ser la nueva unidad de oncomatología. Se iba a reformar la actual, que por cierto se nos ha roto otra vez, porque son maqueos, no son reformas, ¿no? Es lógico, solo un edificio de 40 años, tú te puedes imaginar, por mucho maqueo ahí, eso no se va a arreglar. Hay que poner algo nuevo, ¿no?, ya. Y nos dijo entonces, en ese momento, en el 2017, que no se iba a hacer la unidad de oncomatología, pero que sí se iba a hacer un edificio nuevo llamado Torres Infantil, que se iba a construir en un plazo de tres años y medio a cuatro años, y que empezaría la licitación en el 2017 para empezar a romper y construir en el 2018. Entonces ya, efectivamente, pues estamos esperando, desde entonces ya han pasado 5 años.
¿Y no se ha hecho nada, Carlos?
No se ha hecho absolutamente nada, por eso estuvimos ayer en el Parlamento hablando. Siguen mintiendo los directivos del centro, porque los directivos del centro, en la última reunión informativa que de este año, en mayo del 2021, nos dijeron a nosotros y a los padres que la licitación iba a ser en junio de este año para empezar a romper a finales de este mismo, ¿no? Y es que pasó junio, y yo les pregunté ayer en el Parlamento, efectivamente, a todos los que saben algo. No, aquí no se ha empezado nada.
O sea, no está licitada, la obra no está licitada.
La obra todavía no está licitada. Entonces, ellos, según nos dijeron ayer, la licitación siempre se retrasa. Va a ser ahora a principios del 2022 para ahí a ver si empiezan ya.
Pero es que ustedes están esperando desde 2018 por esa licitación, 2017, 2018.
Yo estoy esperando el de 2016 ya. La excusa que pusieron los políticos, pues sabes cómo son ellos, ¿no? Efectivamente es que todas estas cosas van despacio, burocráticamente, etcétera, etcétera. Claro, yo a lo mejor tengo mentalidad de médico, de servicio de urgencia, y yo no puedo esperar tanto tiempo, porque es que si no, es que me puedo incluso hasta negar a poner los tratamientos y enviarlos a la península o a algún otro sitio, porque es que es negligente de mi parte de inmunodeprimir a un paciente cuando yo no tengo la garantía suficiente de esterilidad, ¿entiéndeme?
¿Y se ha planteado esta posibilidad, don Carlos?
En algunas ocasiones sí, lo que pasa es que lo que he hecho es hablar con el servicio de medicina preventiva y llevármelo a las unidades más altas del hospital, donde en teoría el aspergillus o el polvo de obra o donde pueda estar, pues están los niños más protegidos, y es lo que hemos hecho. Pero es que ya hasta las plantas de arriba están horrorosas. Mira, el problema fue que cuando le llegó el plan funcional a materno-infantil, se empezó a construir en el 2004, alrededor de 2004, el edificio del MAR, que es ese edificio que tuve blanco que da la avenida, ¿sabes? Sí. Y por ahí se empezó a construir. Como siempre, el materno siempre fue la niña pequeña, ¿no?, el hermano pequeño de los demás hospitales, porque el materno se gozó, pues, la construcción del macro hospital Doctor Negrín, las renovaciones del insular, del Pino, ¿no? Sí. Y entonces empezó por ahí, por el edificio, pero solamente está dedicado a consultas y laboratorios. Cuando se suponía que iba a seguirse para atrás al materno de toda la vida, pues fue cuando vino la crisis del 2007-2008 y está todo parado.
Don Carlos, ¿y cuál es el papel de la familia? Porque entiendo que ellos no son ajenos a este problema, ¿no? Y al fin y al cabo estamos hablando de niños que tienen padres y que evidentemente quieren lo mejor, y que aparte, en fin, de la patología que tienen, que sabemos que en unos casos es bastante grave, pues tienes que pelear además con esto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Esa es la rabia que yo dije ayer en el Parlamento. Me da mucha rabia a mí que me engañen, ¿eh? Me da rabia, por supuesto, ¿no? Que ya sería Benito Pese en el 92, que también me las pusieron difícil para que me inauguraran la unidad en la que actualmente estamos, y me lo están poniendo difícil ahora otra vez. Pero que engañe y que digan falsas o den falsas promesas a estos pacientes, a estos niños, como lo dije claramente allá en el Parlamento, pero, oiga, los niños hospitalizados no son los niños de los demás, también pueden ser los nuestros y pueden caer en nuestra unidad también.
¿Se ha visto algún problema con este polvo que nos dice usted? ¿Ha afectado en alguna ocasión alguna intervención quirúrgica, algún niño? ¿Se ha visto afectado, o no tiene que ser niño, algún adulto precisamente por este polvo, don Carlos?
En teoría sería por el hongo aspergillus, más bien. El hongo, sí. Normalmente nosotros hacemos controles de medicina preventiva en todas las habitaciones todos los meses, y los resultados pues me lo mandan, entonces ellos me dicen, mira, esta habitación, pues ciérrala porque no puedes poner ahí quimioterapia o tal. Pero es que efectivamente estamos pendientes siempre de eso, ¿no?
Es decir, que existe, que está ahí, que el hongo está ahí, que es cierto.
Exacto, el hongo está en cualquier polvo de obra, eso está ahí. El alicio no lo echa encima, ¿no? Cuando hay obras en el insular o hay obras por ahí. Entonces, por eso no íbamos a las plantas de arriba, pero es que pues y tenemos filtros de EPA en la entrada de la planta.
Claro, es que llegará un momento, don Carlos, disculpe, que el padre se niegue. El padre diga, pues si me lo tienes que derivar a otro hospital de la península, pues me lo derivas, porque...
Ah, sí, por supuesto, la información siempre tiene que ser clara. Yo le digo, mira, las habitaciones no han crecido hongos y puedo ponerte la quimio aquí, pero efectivamente él se podría negar en caso de no ponerse la quimio en esa habitación determinada, que por supuesto está infectada. Yo ahí no la puedo poner, pero yo tengo obligaciones de decirlo claramente, ¿no? Por ahora, gracias a Dios, esas habitaciones con los filtros que estamos poniendo, sí podemos hacerlo, no hay ningún problema. Pero es que ya es el momento ya de construir una nueva unidad, ¿no?
Don Carlos, parece que esto, ojalá y no sea así, pero da la sensación de que se va a resolver como todo. Tiene que pasar algo, y pasar algo grave, para que se pongan manos a la obra, nunca mejor dicho, ¿no?
Efectivamente. Y no solamente en mi servicio. De hecho, el otro día estuve hablando con la jefa de ginecología, que estaba también indignadísima, porque la zona de hospitalización es la misma para ellos también, en ginecología, y están metiendo a pacientes. Y la planta del COVID está en la octava, ¿eh? Entonces, cada vez quitan más camas para el tema del COVID, y le están quitando muchas camas a ellos, y están metiendo pacientes oncológicas, ginecológicas, con la parturienta. Es que es un problema que ya de falta de espacio. Uh-huh. Es un problema de arreglarlo ya, y no entiendo por qué tardan tanto, licitando y todo esto. Yo es que no puedo, a no ser que tenga una mentalidad de médico, no sé.
Bueno, pues evidentemente negarse usted, tiene un código deontológico y no se puede negar, pero si lo que está en juego es la vida del paciente...
Por supuesto, no, ya lo he hecho, y si no, yo me he negado a poner tratamiento si yo veo que las condiciones no son las adecuadas. Ahora, en este momento, después de la última renovación, están bien, pero estarían mejor, porque todavía efectivamente tenemos la misma cañería de cobre de toda la vida, ¿me entiendes? Yo quiero las cañerías estas de polietileno, las de plástico, ¿no? ¿Sabes lo que digo? Porque las cañerías de cobre el otro día se rompieron. En julio tuvimos que cerrar dos habitaciones, por ejemplo, porque se rompieron, y empezaron a gotear toda el agua de las plantas de arriba. Y así no se puede trabajar.
Carlos Lodo, oncohematólogo del Hospital Insular Materno Infantil. Gracias por atender a la COPE. Don Carlos, un abrazo.
Encantado. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero fiel a la cita, echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad. Cuéntanos, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha esperado que antes de final de año pueda haber buenas noticias que harían del archipiélago una referencia mundial en materia de digitalización, aunque no quiso adelantar aún el tipo de proyecto o iniciativa en la que se está trabajando. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha suministrado la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 al 82,90% de la población mayor de 12 años, si bien en los grupos de edad de 20 a 29 años y de 30 a 39 son los menos avanzados en la inmunización. Y un último apunte, el Gobierno de Canarias baraja como solución habitacional provisional para los afectados por el volcán de La Palma la construcción de casas prefabricadas.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, pero también queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria.
Bueno, Javier, pues seguimos pendientes de San Bartolomé de Tirajana a ver qué ocurre finalmente con esa concejala Francisca Quintana, que entraba con nosotros en nuestros micrófonos. También pendientes de los bonos turísticos, como hemos conocido, 8.000 nuevas personas se han habilitado para utilizar estos bonos turísticos. También pendientes de la situación en La Palma, de la ley de vivienda y también de las papas y los tomates, que ya antes también comentaban con nosotros en nuestros micrófonos este tema.
Gracias, Ainhoa. 12:47, saludamos a esta hora de la mañana el Sabrito, responsable de comunicación del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia. Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos stock bajito de sangre, ¿no? ¿De qué grupo sanguíneo exactamente?
Sí, efectivamente, tenemos el stock muy delicado. Estamos haciendo llamamiento a todos los grupos sanguíneos, fundamentalmente también a los APOSI, los seros positivos y los seros negativos. El APOSI y el sero positivo son los grupos más frecuentes en la población canaria y por lo tanto son los más solicitados ahora mismo por los hospitales.
¿Pero qué pasa? ¿Que la gente no está colaborando? ¿Hay cierto temor con el tema del virus, del COVID?
Bueno, son muchos los factores, llevamos arrastrando. Los veranos son siempre complicados en los bancos de sangre y llevamos arrastrando, pues este verano ha sido especialmente difícil. El aumento de las intervenciones quirúrgicas también en los hospitales pues ha hecho que tengamos el stock bajito y que tenemos que subirlo con urgencia.
Bueno, ¿está afectando ya algún tipo de intervención quirúrgica o todavía no? ¿No hemos llegado a ese límite?
Podemos llegar, seguir a estos niveles, podemos llegar a retrasar alguna intervención si no hay sangre y atender solo las urgencias.
Por lo tanto, una llamada a la población, ¿no? Para que done sangre. Por regla general, corrígeme si me equivoco, entiendo que es muy solidaria, ¿no? La población canaria y suele donar sangre, ¿no?
Bueno, en donaciones de órganos sí somos de los primeros, pero en donaciones de sangre somos de los últimos en España.
Somos de los últimos, ¿y por qué?
Somos de los últimos.
¿Por qué, Elsa?
No sabemos exactamente la razón. La donación de sangre es diferente a la de órganos, porque cuando te haces donante de órgano te inscribes y ya te olvidas hasta si un día te llaman o puedes donarlo. La sangre es algo constante. En Canarias cada día necesitamos 300 bolsas de sangre, entonces no es fácil llegar a las 300 diarias.
Pero entiendo que otras poblaciones, otras regiones sí lo consiguen. ¿Qué falta? ¿Más concienciación por parte de la población? ¿Otras campañas precisamente para fomentar esta concienciación?
Posiblemente aumentar el número de campañas que hacemos. También existen en la península una red muy consolidada de asociaciones de donantes de sangre, de hermandades de donantes, que en Canarias no existe y que podríamos empezar a crearla.
Bueno, por lo tanto, mensaje a la población. Elsa, ¿qué le decimos?
Por favor, que acudan a donar sangre, que estamos en una situación bastante crítica, que pueden hacerlo en todos los hospitales del Servicio Canario de Salud y en los puntos que habilita el Instituto Canario de Hemodonación. Muy sencillo, con cita previa en efectodonación.com o a través del teléfono en el 012 en la opción 8.
Y además que es total y completamente segura, ¿no?
Por supuesto que sí, la donación de sangre siempre ha sido un proceso seguro y ahora con las medidas de COVID aún más.
El Sabrito, responsable de comunicación del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los gases.
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Esta
temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de
esta temporada, Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Hablar de libros, hablar de historias, pues, ¿qué quiere que les diga? Siempre es gratificante y yo creo que necesita y merece un espacio incluso continuo en las ondas, ¿no? Además, si es escrito por gente de aquí, gente de la tierra, pues muchísimo mejor. Vamos a hablarle precisamente de un libro que acaba de ver la luz, además ocurre en octubre de 1940, telón de fondo ese viaje de Francisco Franco y Adolfo Hitler a Hendaya, ¿no? Y vamos a saludar a los autores. El libro se llama La Traductora. Tenemos a José Gil Romero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Fabio? Buenos días.
Y Goretti Rizarri. ¿Qué tal, Goretti? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Quién fue la persona que maduró la posibilidad de, como telón de fondo, escribir una historia con esa visita de Adolfo Hitler y Francisco Franco a Hendaya? Y sobre todo, ¿por qué?
Pues mira, yo creo que hace tantos años, porque esto empezó siendo un proyecto cinematográfico, era un proyecto de guión, que yo no estoy muy seguro de cuál de los dos fue el que tuvo la idea primera. Lo que sí es cierto es que vimos en un anuncio que este tren que había llevado Franco, que había sido el tren de Alfonso XIII, estaba abandonado en un descampado en Logroño, me parece que era, ¿no, Goretti?
No, en Soria. En Soria. El caso es que está perdido el pobre tren.
El tren está abandonado, ¿no? Pero ese tren fue el que realmente les llevó a escribir esta historia.
Bueno, el tren fue lo que nos despertó la curiosidad, porque nos enteramos de esto, que estaba abandonado, era el antiguo tren de Alfonso XIII, y luego descubrimos que en el viaje este que Franco hizo para reunirse con Hitler, llegó 8 minutos tarde. Uh-huh. Nunca se dio explicación al suceso, nunca se dijo por qué Franco había llegado tarde, pero eso nos despertó la imaginación y entonces ideamos toda una historia de espionaje y suspense sobre lo que pasaba en ese tren en esos 8 minutos.
Uh-huh. Sobre lo que pasaba en esos 8 minutos, es decir, un poco intentan explicar qué fue lo que pasó en estos 8 minutos, ¿no?
Exactamente, si lo que hacemos es fabular, nos lo inventamos.
Ah, bueno, eso es lo que te iba a decir, ¿no, Goretti? Porque sí, claro, necesitan, si nadie les ha dicho nada y todo sabiendo también, en fin, la censura de antes y todo lo que pasaba con el régimen, será bastante complicado el encontrar documentos para poder investigar al respecto, ¿no?
Bueno, el maquinista llegó a declarar que hubo un apagón y realmente estaban un poco tensos, habían puesto soldados a lo largo de las vías, o sea, sí que podían tener miedo de un atentado, porque todavía era una época peligrosa. Uh-huh. Y luego nos llamó mucha atención que vas a reunirte en el caso de Franco con el hombre más importante en ese momento del planeta y llegas tarde, es un poco llamativo.
Pues desde luego que sí. ¿Qué es lo que cuenta la historia, José?
Mira, la historia cuenta la aventura de una traductora, una chica joven que se llama Elsa Braumann, que es de padre alemán y madre española, que se dedica, bueno, subsiste en el Madrid de la posguerra del año 40 y se ve involucrada en una trama de espionaje. A ella la contratan para asistir a este encuentro y traducir unos papeles. Uh-huh. Y hay otra facción que por detrás organiza toda una historia para que ella robe unos documentos en este tren durante el viaje.
Uh-huh. Al escribir como guión cinematográfico, ¿le da más credibilidad, Goretti, a la historia? ¿Se escribe diferente una novela si sabe que finalmente, digamos, que tiene tintes cinematográficos?
Sí, bueno, nuestro referente era todo el rato las películas de Hitchcock. Nos gustan mucho esos clásicos que son muy disfrutables, ¿no? Que tienen mucho, pues, de todo, acción, aventuras, tienen amor. Y bueno, era lo que teníamos en la cabeza.
Uh-huh. Eso era lo que tenían en la cabeza. Más allá de estos 8 minutos, ¿se revela algo de esa conversación entre Hitler y Franco, que parece ser que no ha salido todavía a la luz pública, o no? Eso es difícil meterse ahí.
Bueno, la historia lo que trata es de explicar el trasfondo, o sea, no entra directamente en la reunión. La reunión es el trasfondo para contar la historia de Elsa, ¿no? Que la chica esta que se ve inmersa en esta aventura de espionaje, que termina enamorándose del jefe de seguridad de Franco, el hombre al que va a tener que traicionar para robar estos documentos. Uh-huh. Y la historia se centra más en su aventura íntima y personal, ¿no? No tanto en el encuentro histórico.
Uh-huh. Es decir, casi empujan, ¿no?, a Elsa para involucrarla en una operación de contraespionaje, ¿no?
¿Vale? Sí, a la pobre Elsa, como buenos autores, los autores somos un poco sádicos y le hemos hecho pasar un poco mal, la verdad.
Bueno, no te voy a preguntar al final, pero ¿sufre mucho Elsa, José?
Bueno, Elsa es... Mira, ¿sabes lo que pasa? Encarna al civil que se ve involucrado en la guerra y en la posguerra sin comerlo ni beberlo, sin tener una serie de ideales demasiado establecidos y que lo único que quiere es sobrevivir, que quiere vivir una vida tranquila, y entre unos y otros la marean para que vaya hacia un sitio, hacia otro, para que haga unas cosas, para que haga otras. Yeah. Elsa encarna un poco bueno, pues a lo que somos todos, ¿no? Que somos gente de a pie, que se ve inmersos en una superaventura extraordinaria, y ella va a tener que hacer frente, bueno, pues con todo su valor y toda su interés y toda su entrega a esta aventura en la que le hemos metido.
Y Goretti, ¿Elsa en algún momento se convierte en villana o no?
No, Elsa es un personaje muy positivo. Ella intenta todo el rato pues hacer lo mejor posible, pues un poco lo que ha dicho José, ¿no? En un contexto, pues en este caso el Madrid de posguerra, una ciudad en la que todo el mundo intenta sobrevivir, que la gente está muy desesperada, pues ella intenta sobrevivir también, pero comportarse de forma honesta, ¿no? También es una lucha de ese tipo moral, a ver cómo puede el individuo, dentro de estas circunstancias tan terribles y tan enormes, ser ella misma, ¿no? Ser una mujer.
La verdad es que es bastante curioso la historia que nos están contando. José Goretti, ¿satisfecho con el resultado final? Porque una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otro cuando lo plasmamos, sobre todo con palabras, que a veces no es tan sencillo decir las cosas, ¿no? Y llegar al lector en este caso.
Pues la verdad es que sí, Javi, estamos súper contentos. Ha sido un proceso larguísimo porque desde yo que empezó hace 10 años con un guión cinematográfico, luego pasó a una miniserie y luego se transforma en una novela, y hemos trabajado muchísimo, le hemos dado 1000 vueltas, la hemos corregido 1000 veces, hemos eliminado escenas, hemos cambiado personajes, y el resultado final, bueno, la gente está reaccionando muy, muy, muy favorablemente. La gente pues, se lo lee en 2 días, no pueden dejar de leer, es una historia súper adictiva. Uh-huh. Y en fin, yo creo que sí, que estamos muy contentos, Gore.
Sí, yo estoy encantada, la verdad, sí. Muy contenta, sí, sí.
Bueno, pues ya saben ustedes, si quieren pasar un buen rato, si quieren generar adicción a un libro, que eso siempre es positivo, es una adicción que nosotros desde aquí fomentamos, además, les recomendamos esta, la nueva novela de José Gil y Goretti y Irizarri, La Traductora, no se la pierdan. José, un abrazo, muchísimas gracias y felicidades por la novela. Goretti,
igualmente,
igual.
Javi, un abrazo grande.
Gracias, Javi, chao.
Historia de espionajes contra espionajes, parece bastante interesante la traductora. Ponemos el punto final a la mañana de COPE. Recuerden que mañana estaremos en el Parque de Santa Catalina porque se inaugura la Feria del Libro y desde ahí vamos a realizar el programa. Pues estuvo Guillermo Correa y Noa Martín, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.